tendencias, ¿hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias presenta Radio Transmundial.
Estamos, como siempre, mirando la actualidad, mirando qué es lo que ocurre en nuestras sociedades, y lo hacemos en este espacio de tendencias con la psicóloga Graciela Gares. Graciela, en esta oportunidad nos encontramos para retomar un tema que iniciamos la semana pasada, el encuentro anterior, y que tiene que ver con algo tan importante para nuestra sociedad como es la familia y, en su célula más básica, el matrimonio. Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida a otro espacio.
Muchas gracias, Alejandra. Sí, y nos está preocupando, decíamos en el espacio anterior, que dentro del articulado del presupuesto que se está gestionando a nivel del Parlamento uruguayo, se ha introducido un artículo que tiende a agilizar el trámite de divorcio en Uruguay, que tiende a acortar el requisito de 2 años de constituido el matrimonio para poder solicitar el divorcio, y además a reducir el número de entrevistas que se realizan de 3 a 1.
Divorcio express, gracias.
Divorcio express se le ha dado en llamar porque en realidad es tratar de llevar a reducir a su máxima expresión el trámite de separación de una pareja, como tú decías, que es el arranque, la piedra fundamental de inicio de constitución de una familia, siendo la familia la célula básica de la sociedad y lo que nos hace fuertes. A veces no tenemos bien claro ese concepto. Lo que nos hace fuertes como sociedad es la familias, que cada familia sea un dispositivo, una institución sólida.
La integración, ¿no? A todo nivel, ¿no? Las familias, las comunidades, pienso, ¿no? En las iglesias, ese entramado social bien estrecho, bien unido, fortalece a una sociedad toda, ¿no?
Claro, no es lo mismo una sociedad o un grupo humano conformado solo por individuos aislados, que sin ninguna relación de compromiso máximo y fundamental entre sí, que una célula familiar.
Claro.
La célula familiar que ha sido diseñada por Dios dentro de la sabiduría y ese amor de Dios, que es proveedor para todas las necesidades más básicas del ser humano, es una fuente de seguridad, de estabilidad, de protección, de formación en valores, de autoestima, de consolidación de la autoestima del ser humano, unos preocupándose por los otros, y además es una célula que en lo económico genera un caudal de acumulación de recursos a partir del trabajo de los distintos miembros de la familia, y todo eso va constituyendo las bases de una sociedad sólida, fuerte y con buenos valores, ¿verdad? Y cuando la familia se disgrega, ya vemos a los chicos, decíamos, que abandonan los estudios, que comienzan con conductas transgresoras, que se autoagreden a través de conductas adictivas, toda una disolución cuando esa célula comienza de alguna manera es vulnerada. Y bueno, entendemos que esta norma que se intenta introducir en la ley de presupuesto y que se aprobaría dentro de el paquete de esta ley, un poco como al descuido y sin el debido análisis a nivel no solo de los profesionales que se encargan de ver todo lo que tiene que ver con la sociología, la salud mental de la población, sino también discutido a nivel de barrio y a nivel de las distintas comunidades que componen la sociedad. Bueno, entendemos que es una medida desacertada. Y decíamos, ¿Qué pasa con las familias, las parejas que no están funcionando bien, que no han funcionado bien nunca? ¿Están condenadas ellas y sus descendientes, sus hijos, a vivir en un clima, en una unión conflictiva, de riñas constantes que perturben la paz familiar y que a su vez dañarán los hijos? Y queremos decir que no. Pero decimos no y decimos punto y coma y el análisis tiene que continuar allí. No todo lo que funciona mal se rompe y se tira. Si nuestro cuerpo no funciona bien, nosotros no decimos, bueno, me voy a deshacer de mi cuerpo. No, voy a ir al médico porque quiero que mi cuerpo vuelva a funcionar de acuerdo con como debe ser, como tiene su diseño original, natural, ¿verdad? Si nuestra casa tiene problemas, nosotros no tiramos la casa abajo, sino llamamos a un experto para que haga las tareas de reparación que requiera esa casa, ¿verdad? O si nuestros hijos están agresivos, nosotros no nos deshacemos de ellos. Nos decimos, bueno, que se haga cargo el Estado, que vayan a la calle. No, no, yo quiero llevar a mi hijo a un psicólogo o a alguien que me ayude a ver cómo mi hijo puede enmendar su conducta, su comportamiento. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no pensamos en la asistencia a las parejas en situación de crisis? ¿Por qué desde el Estado no existen políticas que fomenten esto, que den oportunidades, que faciliten desde el punto de vista económico los recursos, que apelen quizás a recursos que ya están en la sociedad y que pueden ser convocados para esta tarea de asistencia a las familias en crisis? Hay países donde hay organizaciones que se dedican expresamente a dar asistencia, terapias de pareja, y nos hemos basado en el testimonio de alguna de estas asociaciones que incluso en nuestro país existen, que quizás no tienen tanta prensa, pero están trabajando en silencio y tienen un altísimo nivel de éxito en alcanzar los objetivos de reparar la pareja y no solo reparar en el sentido de emparchar, sino que se reformule el vínculo de modo que pase a ser un vínculo fuerte, sólido y muy satisfactorio tanto para la pareja como para los niños que sean parte de esa familia. Y esas instituciones dicen, bueno, que la relación de pareja que se inicia con el matrimonio no va a ser idílica todo el tiempo y no va a ser igual todo el tiempo, que va a tener cambio porque los seres humanos vamos cambiando, la mujer va cambiando, el hombre va cambiando, y ese vínculo se tiene que ir reformulando una vez que pasa todo el periodo, los 3 años de un enamoramiento que está muy basado en lo hormonal y lo químico, debe comenzar a construirse un vínculo basado en el amor, que tiene que ver con la comprensión, la empatía y el conocimiento del otro en sus aspectos buenos y malos, la integración de eso y de esas facetas, y ver, bueno, qué construimos a partir de ese conocimiento mutuo que ahora es real, es verdadero, y no estamos entre nubes de algodón como cuando vivíamos el noviazgo y recién nos casamos. Y esas instituciones dan testimonio de un índice de éxito, de buenos logros, de un 70 y hasta un 90%. Y nos preguntamos, ¿cuántas parejas se están privando de esto porque no han considerado esta opción?
¿Y usted qué opina, ¿Usted lo ha considerado en algún momento, acudido a terapia de pareja, sabe de alguien que ha acudido, le ha ayudado? Bueno, puede ahora contarnos su experiencia en este sentido, su punto de vista, por su mensaje de WhatsApp al 091-610-610 o desde el exterior, signo de más, 598-91-610-610. Hacemos la pausa en este punto para que usted nos escriba y ya venimos.
Estás escuchando Tendencias, análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez.
Estamos escuchando a la psicóloga Graciela Gárez, estamos escuchando su exposición con esta preocupación acerca, bueno, de la voluntad política de acelerar aquí en el Uruguay el proceso de divorcio. con todas las consecuencias que esta instancia del divorcio trae, ¿no? O esta decisión, deberíamos decir, porque es una decisión, Graciela, cuyas consecuencias se prolongan en el tiempo, ¿no? No es una cosa de solo un momento. Bueno, con todo lo que esto acarrea, ¿por qué no buscar una alternativa, Graciela, y buscar la reparación del vínculo?
Tal cual. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, y esto nos lleva a pensar que, bueno, a veces dos personas pueden no lograr ponerse de acuerdo porque necesitan una visión neutral desde fuera de este microambiente en el cual se desarrolla la vida de pareja, en el cual cuando las emociones, lo emocional a veces se exacerba mucho, a veces lo intelectual queda como oprimido y no vemos caminos, no vemos salidas y estamos muy heridos, y a veces tiene que venir alguien desde afuera para ayudarnos a ver cosas valiosas que tenemos que no estamos deparando en ellas y simplemente estamos mirando el medio vaso vacío o los puntos difíciles que tiene el otro en su carácter, en su forma de proceder. ¿Quiénes pueden ser estos consejeros, esta multitud de consejeros? Bueno, algo muy importante es elegir bien ese consejero, así como hay personas que trabajan en terapia de pareja y dicen, bueno, la pareja es, en casi todos los casos es salvable, es recuperable, y no solo recuperable en el sentido de que, bueno, vamos a tratar de que sigan aguantando, sino hacer florecer todo el potencial que tiene un vínculo de pareja, pero también hay consejeros que dicen, bueno, les podemos ayudar tanto a que sigan adelante como a que se separen. Entonces, cuidado con el consejero. Un consejero puede ser un líder cristiano, un sacerdote. La consejería bíblica es muy útil en estos casos porque el matrimonio ha sido un dispositivo creado por Dios. Y conocemos a muchas parejas que una vez se acercaron a un sacerdote o a un pastor en una comunidad cristiana y buscaron a través de sucesivas charlas una mirada objetiva con otro punto de vista y con desde otras perspectivas, les ayudaron a visualizar cuáles eran los obstáculos que estaban en el camino, remover esos obstáculos, y la pareja comenzó una nueva etapa, un nuevo capítulo de sus vidas y un capítulo feliz, edificante, tanto para la pareja como para los chicos. A veces las situaciones son más complejas porque a veces llegamos a la pareja y llegamos con cosas no resueltas de nuestra historia de vida, y hay traumas, hay conflictos no resueltos, hay problemas hasta de identidad, problemas con nosotros mismos, y allí ya necesitamos quizás una ayuda más técnica. Entonces podemos recurrir a psicólogos especializados en terapia de pareja, pero siempre miremos que ese profesional tenga los mismos valores que nosotros. Por ejemplo, el valor superior que tiene la pareja humana. Cuando accedemos a recibir esa ayuda, que tenemos que tener esa humildad y ese decir, bueno, no en todo soy especialista, no todo lo sé, las relaciones humanas son complejas, quiero ayuda. Bueno, ¿qué podemos esperar de una terapia de pareja? Bueno, va a contribuir en primer lugar a que cada uno se conozca mejor a sí mismo. A veces no nos conocemos ni nos entendemos y pretendemos que el otro nos entienda y satisfaga nuestras necesidades. El entendernos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, eso ya es un capital. A su vez también entender mejor al cónyuge. En el espacio neutral de la pareja se puede podemos escucharnos. A veces en el ámbito ese de la familia, y en particular en el ambiente de la pareja que ya se ha tensionado mucho, no nos escuchamos, hablamos y no nos escuchamos. En un espacio neutral y frente a un tercero podemos decir con libertad cosas en un ambiente que nos vamos a sentir seguros y contenidos y orientados, y el otro va a escuchar cosas que ya se las dijimos en el ambiente de pareja, en el ambiente familiar, en la casa, y no fueron escuchadas, no fueron recepcionadas. En ese espacio podemos podemos expresar nuestros temores. ¿Cuánto nos cuesta a los adultos decir, bueno, pero yo tengo miedo de que si vos haces esto, yo me sienta así o me pase tal o cual cosa? Y bueno, esto de poder expresar los temores sin sentir que esto es algo absolutamente humano y legítimo, eso nos hace bien. Nos ayuda a regularnos emocionalmente. Cuando el clima está muy tenso en la casa, tendemos a perder el control o a entregarnos al control de nuestras emociones, al descontrol de nuestras emociones. Y en un ámbito seguro y controlado, como es un ámbito de pareja, nos vamos a regular mejor emocionalmente. Vamos a aprender o vamos a pedir que nos ayuden a descubrir estrategias para resolver conflictos y resolverlos de modo constructivo. Resolver un conflicto no siempre es yo digo mi verdad, si me escuchan bien y si no también, y si no me hacen caso, doy un portazo y me voy. Eso no es una resolución constructiva de conflictos. Esto es algo, un resabio que nos quedó de la etapa infantil, en el cual cuando no nos hacían caso en lo que pedíamos, bueno, hacíamos un berrinche, pero en la etapa adulta, dentro de la familia, el ámbito de la pareja, esto es absolutamente destructivo, ¿no? También vamos a aprender a comprender al otro y a entender cuáles son sus necesidades y deseos, qué es lo que le impulsa al otro a actuar como actúa o a pedir lo que pide, qué es lo que está necesitando, qué es lo que desea. A veces ni él mismo o ni ella misma lo pueden decir y un terapeuta nos puede ayudar a entender eso. Bueno, lo que pasa que a él o a ella le genera inseguridad que tú actúes así, de esa manera o de la otra. Entonces es una necesidad, un deseo que él tiene. ¿Cómo yo puedo alcanzar lo que yo necesito, pero cuidar que el otro se sienta seguro y que mi proceder no le genere una situación de esa naturaleza? Nos puede ayudar también a capitalizar los cambios que se van dando con el paso del tiempo. Nosotros nos vamos transformando. No nos casamos con una persona, pero esa persona no es la misma 10 años después. Y no podemos pretender que vuelva aquella persona, porque esta persona evolucionó, maduró, ajustó valores, perspectivas de la vida. Yo tengo que entender a esa persona los cambios que tuvo y ver que esos cambios no fueron en contra mía. Fueron procesos vitales y que yo también los tuve y no los tengo que sentir como amenazantes, ¿verdad? Es mucho más fácil también el tema de ayudarnos a perdonar y a perdonarnos en un ámbito que no sea ese microambiente familiar tan tenso en el cual nos achacamos culpas unos a los otros, ¿no? A veces tenemos que relativizar un poquito esos puntos y ser más condescendientes con el otro y también con nosotros mismos, y esto se aprende en el ámbito de la pareja, en el ámbito de la terapia de pareja, ¿verdad? Hay muchas herramientas, un bagaje de herramientas, de estrategias con el cual podemos salir fortalecidos una vez que aceptamos este tipo de ayuda.
Qué interesante, Graciela. Muchas gracias por este panorama. Quizás habemos algunos que desconocemos un poquito de lo que se trabaja y es interesante conocerlo y también saber, por supuesto, ser conscientes de que esta herramienta está a disposición y también, bueno, llevada adelante por muy buenos hermanos en Cristo, ¿no? Eso es lo lindo también, Graciela.
Sí, sí. Recuperar, por ejemplo, la riqueza que tiene cuando uno consulta, por ejemplo, en el ámbito del pastoral o en el ámbito sacerdotal, es la integración del ámbito espiritual a la relación de pareja. La relación de pareja es una relación que tiene una dimensión espiritual, porque somos seres espirituales. Uh-huh. Y fundamentalmente Dios creó la pareja humana y el tipo de relación, el tipo de vínculo es un reflejo del vínculo sagrado de afecto que Él desea tener con toda su creación, con todas sus criaturas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vivir eso al interior del hogar, al interior de la casa, al interior de la familia? Esto solo se puede aprender cuando recurrimos, pedimos la ayuda y la guía a Dios para buscar ese consejero que nos ayude a integrar esta perspectiva para que, bueno, recuperar esa dimensión integral del ser humano en la vida de relación de pareja, ¿no?
Ahí está. Ahí está. Si usted quiere repasar este tema, leer el artículo, volver a escuchar las charlas o incluso dejar su comentario, puede hacerlo en nuestro sitio en internet, que es rtmuruguay.org. Desliza hacia abajo y encuentra la sección del programa Tendencias. rtmuruguay.org, o también en su aplicación de podcast, como puede ser Spotify, encuentra el canal de Radio Transmundial Uruguay y estas charlas bajo el título del programa Tendencias, con la posibilidad también allí de dejar sus comentarios, que va a ser un gusto poder recibirlos y procesarlos. Graciela, te esperamos, si Dios permite, la próxima semana para encarar una nueva temática.
Sí, sí, voy a estar con mucho gusto.
Hasta aquí escuchaste Tendencias, una producción de Radio Transmundial.